Gaia, la marca de muebles y accesorios de diseño, presenta.
Una producción original de Troop.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas.
¿Cómo están? Me encanta poder darles la bienvenida nuevamente a Somos Aliadas. Hoy quiero provocarlas, quiero provocarlos. Quiero plantear que seamos aliadas de la naturaleza. Tengo la convicción de que si algo caracteriza a la energía femenina es que justamente es una energía protectora y es una energía que abraza. Y a mí me gusta mucho pensar en la fertilidad como algo que va mucho más allá del útero. Las mujeres podemos dar vida más allá de nuestro cuerpo y de nosotras. Podemos dar vida a la tierra. Históricamente, las mujeres han estado cerca de la tierra, en comunidades, justamente devolviéndole eso que nos da. Y sabemos que hoy hemos llegado a un punto en el que ese equilibrio se rompió y que ya ni siquiera podemos hablar de desarrollo sustentable, que toca hablar de desarrollo regenerativo y que lo que toca hacer es sanar a esa tierra que ya hoy está enferma. Diría incluso, pero me corregirán si me estoy excediendo en el diagnóstico, está gravemente enferma. Y yo por eso he invitado hoy a esta sala a mujeres que están trabajando en la sanación de la tierra. Son ambientalistas que desde diferentes instituciones están haciendo una diferencia y que además sé que nos invitan a todos y a todas a ser aliados en este esfuerzo. Y me emociona fuerte poder saludar a Ninel Escobar, que es directora de Cambio Climático de WWF, World Wildlife Fund, esta ONG ambientalista que me ha enseñado muchísimo, me ha llevado a lugares hermosos, me ha compartido su amor por la tierra, me han permitido ver cómo cuidan a especies en peligro de extinción. Ninel, muy bienvenida.
Muchas gracias, Paola. Es un gusto escucharte, cómo transmites el amor por la naturaleza, y es un gusto para mí estar acá.
Muy bienvenida también Carolina Fernández. Ella es gestora de alianzas internacionales de GRAP. Carolina, qué rico volver a coincidir tan pronto.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, Paola. Muy contenta de estar aquí, compartir hoy este podcast contigo y también pues con WWF y Ecolana.
Y con Ecolana, porque justamente está Alejandra Valdés también con nosotros, de Ecolana, que si todos aquellos que quieren, claro, ser parte de la solución y que quieren reciclar, pero que de pronto no saben dónde o cómo, en Ecolana nos resuelven esa duda.
Así es, para eso nacimos, ese es nuestro motor, ayudarle a los ciudadanos y a las ciudadanas a encontrar el lugar más cerca de su casa para reciclar, a que tengan beneficios. Y bueno, pues muy feliz de estar aquí, que nos des espacio para hablar de lo que más nos gusta, que es pues cómo reciclar.
Es que eso, Ale, eso es lo que voy. O sea, yo estoy convencida de que hay cada vez más conciencia y cada vez más voluntad de ser parte de la solución, ¿no? Y entonces coincidimos, estas mujeres que ven y escuchan aquí, recientemente en el anuncio del lanzamiento del Pacto de los Plásticos en México, uh-huh. Que justamente busca que se puedan, digamos, hacer una, ¿cómo es? ¿Circulación del plástico?
Economía circular.
La economía circular, y que, o sea, no es erradicar el uso del plástico, sino es reutilizarlo, y no es una ocurrencia. Entiendo, Carolina, que esto es algo que ya se ha planteado y que ya es una realidad en 14 países. Empezó en 2018 en el Reino Unido.
Sí, en más de 14 países. Tenemos México se va a convertir en el pacto número 14 en el mundo, pero hay un pacto que es regional, de Australia, Nueva Zelanda, algunas islas del Pacífico. Entonces son más de 14 países, y sí, es un modelo que traemos a México muy emocionados. Llevamos ya un par de años en el desarrollo de este, y bueno, traemos toda esa experiencia que ya hemos acumulado en estos 14, en estos 13 pactos para ponerla al servicio de México.
Eso, o sea, no es que de pronto un grupo de entusiastas personas dijeran en México vamos a terminar con los plásticos. O sea, es algo que ya es una realidad en otras latitudes, uh-huh. Y que ahora toca el reto de hacerlo real acá. Y yo me pregunto, porque insisto, hay cada vez más gente que quiere ser parte de la solución, pero dice, bueno, ¿cómo le hago? O sea, yo me necesito hidratar, ¿no? En este momento tenemos, para nuestra fortuna, agua potable en un vaso, pero en este mismo podcast, hace algunas semanas, platicaba con una querida amiga que le decimos la policía del agua, Gloria Calzada. Sí, porque cuida mucho, digamos, el uso responsable del agua, del plástico, a qué grado, que compartíamos esta anécdota, de que estando en la playa se puede estar muriendo de sed. Y si lo que le ofrecen es agua embotellada, no se la toma. Sí. A ver, o sea, no se trata de que nadie se deshidrate, de preferencia, ¿no? O sea,
no queremos que nadie muera.
Exacto, no se trata de ser una ambientalista que se desmayó en la playa. ¿Qué tiradero? O sea, o cómo consumo ese yogurt.
Exacto.
Esa bebida, si me la ofrecen en plástico. O sea, ¿cómo si sigo con mi cotidianeidad?
Sí.
Pero al mismo tiempo, abrazo el planeta.
¿Cómo? Sí, justo, a ver, justo das un ejemplo que nos ayuda mucho a ilustrar la complejidad que tiene reducir la contaminación por plásticos. Uh-huh. Va desde las decisiones que toma uno como consumidor en el súper, desde qué tipo de productos comprar, el tamaño, la forma de los empaques. Hay que resaltar que la mayor huella de contaminación plástica está en los empaques de plástico. Y se concentra principalmente en la industria de alimentos y bebidas y de productos de cuidado del hogar y cuidado personal. En cualquier casa puedes hacer el ejercicio de ver los productos que hay en tu refrigerador, en tu alacena y para limpiar, y están, pues la mayoría son empaques de plástico. Uh-huh. Y ahí es donde hay que poner la atención. Sí. Pero y hay que poner la atención desde la información que tiene el consumidor sobre el tipo de plásticos que hay, el tipo de empaques que debería priorizar, la forma de consumo, pero también la gestión de residuos, y es ahí donde viene mucho el valor de Colana. Sí. Pero las empresas también tienen una enorme responsabilidad, ¿no? En el diseño de los productos, en cómo etiquetan los productos, en cómo tratan de recuperar o promover la gestión de esos residuos. También tienen que ver las regulaciones y también tiene que ver la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Y es precisamente eso lo que viene a ofrecer el pacto. Sí. La colaboración de todos esos ámbitos y sectores para avanzar ambiciosamente, porque no es como de un cambio aquí, un cambio allá, claro, una cosita pequeña.
Y pequeños esfuerzos aislados, sí, que tienen un impacto, pero la idea es que sea masivo.
Uh-huh. Yo quería añadir a lo que ha dicho Ninel, que las empresas también tienen una responsabilidad de mensaje al consumidor.
Sí.
Entonces ellos pueden ayudar mucho y esto es una de las áreas con las que el pacto trabaja muchísimo. Hay un componente muy, muy fuerte de cambio de comportamiento ciudadano. Entendemos que el tema es muy complejo. Entendemos que incluso yo a veces estoy confundida. Para el ciudadano es muy difícil entender qué es este plástico, dónde lo llevo, para eso nació Colana. El pacto trabaja muchísimo en esto, en ayudar al ciudadano, en educarle, con campañas de concientización, pero necesitamos a toda esa cadena de valor, una, las empresas, con un mensaje unificado. Si el consumidor tiene a Pepsi diciendo una cosa, a Coca-Cola diciendo otra, como que lo
confunden, ¿no?
Claro.
Claro.
Entonces necesitamos que todas las empresas tengan el mismo mensaje, trabajar con el sector público en estas campañas, con otras ONGs, con academia, etcétera.
Pero entonces le dirían a quien consume, ¿no? A ver, de entrada, si quieres reciclar y no sabes cómo, ahí está Ecolana, que son, digamos, una especie, uh-huh, de directorio.
Sí, 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 lo viéramos de una forma simple, somos, siempre digo, no es por ser presumidas, pues somos el directorio más grande de reciclaje de México, ¿sí? ¿No? Nosotras hemos construido una base de datos de todos los centros de reciclaje o de acopio, ¿no? Porque pues ese es como su nombre formal, de los centros de acopio donde tú puedes llevar a reciclar. Y algo muy importante ahorita creo que de rescatar de lo que sean tanto Caro como Ninel es que, y esto nos reclaman mucho los consumidores, nosotros somos como un call center de reciclaje, todos los días nos habla la gente que quiere reciclar, entonces como que sabemos muy bien por dónde van. Y siempre dicen, es que yo hago, pero nadie más hace. Pero creo que algo que siempre decimos nosotras es, para que este tema ambiental camine, es como las dos piernas, tienen que estar coordinadas. Tenemos, claro, que ir nosotros, tiene que ir la iniciativa privada. Pero si tú paras una porque la otra no quiere caminar, no vamos a ir a ningún lugar. Entonces, uh-huh, tenemos que ir los dos coordinados. Y justo aquí en Ecolana lo que hacemos es ayudar a los ciudadanos con lo que nos toca a nosotros, ¿no? Uh-huh. Separar nuestros residuos, entregarlos a nuestro recolector de una forma que sea digna para ellos y para ellas. Y sobre todo también empezar a entender, como bien decía Ninel, pues qué es lo que tú tienes en tu mano, qué tipo de empaque. Digo, muchos y muchas nos hemos encontrado con esta parte de, ay, pues qué padre, voy a reciclar, oye, ya lo vi, ya Paola ya me dijo que hay que reciclar, perfecto. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Llego a mi casa y veo 40,000 plásticos diferentes, claro, y no sé cómo separarlos ni cómo empezar.
O sea, Ecolana los guían sobre, así es, cómo, cuál es la vía correcta para reciclar y a dónde llevar qué residuos. Justo.
Tú nos puedes marcar por teléfono, puedes escribir a nuestro WhatsApp, por redes sociales, las veces que quieran, nos pueden mandar fotografías. está nuestro directorio en la página, está la aplicación que además te damos premios, ¿no? Para
pero digamos en general, ¿cómo encuentro Ecolana?
En todas las redes sociales salimos como Ecolana MX, ahí encontrarán nuestro número de WhatsApp y nuestra página es ecolana.com.mx, que además diseñamos un diccionario que justo te ayuda a decir, oye, ¿esto qué es? ¿Qué onda? Y ahí viene, ¿no? Pues a lo mejor esto es un plástico, ¿qué tipo de plástico es? ¿Cómo lo debes llevar a reciclar? Pero lo más importante, que es donde queremos cerrar la cadena con fuerza, es que lo lleves a reciclar, ¿no? Ya lo separaste, ya hiciste ese esfuerzo extra en tu casa, porque sabemos que el reciclaje es un pequeño esfuerzo extra que tienes que dar. Cierra la cadena llevándolo a reciclar.
Sí. Oye, y ya si lo vas a llevar, ¿no? Que hay un tema también logístico en ese trayecto y hay también un impacto en la huella de carbono con ese trayecto. No, ¿qué pasa si organizas con tus vecinos? O sea, creo que está bueno esto de pensar en colectivo, de inspirar y de contagiar. Es muy probable que en tu entorno cercano haya otros que tienen esa misma inquietud y que no se les había ocurrido o que no escucharon este podcast. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! A esa persona aconséjale dos cosas. Que entre en contacto con Ecolana o que te entregue a ti eso que vas a llevar a reciclar y así en el trayecto pues llevas aún más producto. Recomiéndale también que escuche Somos Aliadas.
Digo, ya de pasada. Yo solo quería añadir una cosa y es que si bien el reciclaje es muy importante y tenemos todo ese camino que recorrer en temas de educación, lo que el Pacto de los Plásticos propone, nuestro objetivo, como ha sido en muchos países, y lo que vamos a hacer en México va mucho más allá del reciclaje. Como bien decíamos al principio, estamos hablando de circularidad, de conducir una economía circular para el plástico.
A ver, déjame partir de lo básico. Para aquellos distraídos, ¿qué es economía circular?
Sí, pues una economía circular es una economía en que todos los recursos se mantienen en ese círculo económico. Es decir, vivimos en una sociedad con modelos lineales en las que producimos un producto y después se dispone y si se consigue se recicla, pero una vez la economía circular mira mucho más allá los recursos que se usan desde cómo se producen esos productos, qué materiales vamos a usar, diseño para la reciclabilidad, etcétera, y ya está pensando para que ese producto que hemos producido nunca llegue a un vertedero, por ejemplo.
Eso, nada se desperdicia.
Exacto.
Dirían las tías, ¿no?
Claro. Sí, es una economía sin desperdicios. Y es un reto mínimo muy grande en México. Es un reto muy grande en México y en todo el mundo porque los sistemas de producción y consumo están hechos, pensados desde esa forma lineal. Uh-huh. Entonces, sí implica un cambio de chip radical de todos los actores. Uh-huh. Y creo que algo muy importante es que lo necesitamos hacer ya. O sea, no tenemos 50 años para transitar una economía circular. Tiene que ser en tiempo récord. Y por eso el Pacto de los Plásticos busca hacer eso, acelerarlo.
Y el Tratado Global que se viene. Por esto también tenemos un Tratado Global ahora, que es un hito, que va a ser un tratado vinculante, legalmente vinculante para los países que lo ratifiquen. Esperamos que México y su posición ambiciosa lo van a ratificar también. Y viene ya, a principios del año que viene.
Y cuando hay una posición vinculante, entonces quedas obligado, ¿no? Uh-huh. Porque lamentablemente, pues sí, ya no puede quedar sujeto a la voluntad, incluso diría a la buena voluntad de las personas. O sea, ya estamos obligados porque hay una urgencia, ¿no? Oigan, me gusta mucho, además, pensar en la economía circular desde esta perspectiva. Regreso a cómo inicié esta conversación, pensando en esas comunidades que tienen una visión circular de la vida y de lo natural, ¿no? O sea, de pronto la visión, déjenme llamarla occidental o moderna, que es lineal, ¿no?
Sí.
Y esta hermosura de la visión circular en la que todo regresa, en la que le devuelvo a la tierra lo que me entregó, en la que no depredo, ¿no? Porque todo tiene efectos. Entonces, entender que eso que sale de mí regresa, que ese acto, esa decisión como consumidor tiene un impacto también de regreso hacia mí. Me parece que es muy hermoso. Sí. Muy hermoso incluso pensar en cómo, por ejemplo, recientemente tuve la oportunidad de conversar con nativos australianos, ¿no? que me contaban cómo cuando llegaron, digamos, los colonizadores, llegan estos ingleses con la idea de te compro tu tierra, ¿no? O sea, ¿cómo te voy a vender la tierra cuando yo pertenezco a esta tierra? O sea, yo no soy dueño de la tierra es dueña
de todos,
de mí. Soy parte de este ecosistema. Entonces, ese entendimiento que además me parece bellísimo, ¿no? Hasta poético. Sí, o sea, no somos dueños de la tierra, basta ya de esa soberbia, de esa ignorancia letal. porque nos está llevando, me parece que sí, al borde del precipicio. O sea, sí es urgente, pero la invitación es a no a que se queden con angustia, taquicardia y gastritis, sino a que se informen. Ahí están las vías, ahí está Colana MX en sus distintas plataformas. ¿Y cómo podemos saber más de este pacto de los plásticos, por favor, para que no se le escape a nadie?
Sí, tenemos una página, pactodelosplásticosmexico.org. Ahí están todos los detalles para las empresas que estén interesadas en ser parte. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como WWF México y tenemos una página de LinkedIn del pacto.
Perfecto, pues ahí está. Entonces, no hay pretexto. Yo quiero invitarlas ahora a ustedes, Ninel, Alejandra, Carolina, a que escuchemos juntas, a ustedes, por supuesto, que también están siguiendo este podcast. Yo creo que, bueno, ya nos dieron el diagnóstico, ya nos dijeron las vías. Vamos ahora a perseguir un poco de inspiración con alguien que vive el ambientalismo con una pasión que contagia. ¿Les gustaría que escuchemos juntas a Arturo Islas?
Sí, claro.
Bueno, vamos a platicar con él.
Si yo pienso en un ambientalista comprometido, aguerrido, que bueno, pues libra sus batallas con una gran intensidad, pienso en Arturo Islas Allende. Arturo, me encanta saludarte. ¿Cómo estás?
A mí también me gusta mucho saludarte. Estoy muy bien, encantado de platicar contigo.
Pues conversaba con aliadas en torno a temas de medio ambiente, en particular sobre los plásticos y la importancia de reutilizarlos, ¿no? Y bueno, estábamos justo en esto de los porqués. ¿Por qué se dedican a proteger al planeta? Y yo eso quiero preguntarte a ti. O sea, ¿qué te llevó a ti a abrazar esta causa, Arturo?
Pues ver con mis propios ojos lo que le está pasando a este planeta y cómo nosotros hemos hecho que pues se pierdan tantas especies y tantos lugares naturales que aparte son la supervivencia de la naturaleza, ¿no? El humano nunca se ha considerado naturaleza y creo que ese es su grave problema. Nosotros somos naturaleza. El humano tiene o ha llevado desde que tengo la posibilidad de investigar sobre la historia de la humanidad una tendencia a creerse Dios, a creerse todopoderoso por tener la capacidad de discernir, de pensar, de poder resolver quizás problemas que para nosotros son o no dejan de ser problemas humanos, pero hay pocos seres humanos que están comprometidos incluso con nuestra propia naturaleza. Hay un vacío muy profundo y quizás se puede escuchar muy forever, pero hay una necesidad del humano voraz por agradarse a sí mismo en vez de amarse a sí mismo y somos consumistas descomunales. Y al consumir ese nivel por querer agradarnos a nosotros mismos, hemos sido tan egoístas que hemos destruido todo. Somos capaces de todo.
A ver, sí, sea por soberbia, como lo dices tú, por las razones que sean, lo que es un hecho es que ya hoy se nos está estampando esa realidad en la cara, ¿no? O sea, nos sintamos o no vinculados con la naturaleza, ya hay una crisis hídrica que nos pega a todos de alguna manera. Bueno, ya el calor no paró de transpirar y no es hormonal. O sea, ya el calor, digamos, nos hace ver que sí hay un tema grave con la temperatura del planeta. Y de pronto hay quienes solamente cuando ya es algo muy próximo y muy cercano, dimensionan la gravedad. Pero me gustaría, Arturo, que, digamos, sí, siempre enfatizamos esta necesidad urgente de atender al planeta y ya ni siquiera de hablar de desarrollo sustentable, sino de regenerativo. Pero lo que me gustaría es que nos compartas tu inspiración, o sea, esta satisfacción que te provoca a ti hacer lo que haces, que tú nos convenzas, pues sí, desde el amor, porque es lo que percibo, tú lo haces desde ahí.
Sí, fíjate que nace en ese amor por los animales, por la naturaleza, el tener la fortuna de desarrollarme en un trabajo que me encanta, que es poder documentar naturaleza, y haber llegado a lugares que quizás nunca imaginé que iba a poder llegar, y enfrentarme a una realidad tan cruda como el poder sí ver con mis propios ojos a osos polares buscando a sus focas o comiendo basura en un sitio en donde, pues como hemos o nos han enseñado, ¿no?, que los osos polares son estos cazadores solitarios, que buscan a sus focas, se reúnen los machos con las hembras en la época de apareamiento y es un animal solitario. A mí me tocó verlos en el 2018 cuando filmé el Mundial de Rusia, cuando me tocó hacer ese contenido. Y me tocó ver cómo ya vivían en grandes grupos, todos muy cerca de los poblados de los Inupiats, que viven en el norte, muy norte de Alaska o incluso en Rusia, en Chukotka. Y ahí me di cuenta cómo los osos polares ya habían cambiado totalmente su naturaleza. Había visto en los documentales algo totalmente diferente. Después me toca ir a Nancillaga, en Veracruz, y yo estaba muy emocionado porque iba a filmar a las ranas de ojos rojos, que son estas ranas hermosas que tienen unos ojos bellísimos. Y dije, bueno, pues las vamos a buscar en la selva, ¿no? Y me imaginaba toda esa parte. Y no, los científicos me dijeron, no, vamos a ir a un lugarcito porque ya están tan acorraladas que las vas a encontrar en un lugar de quizás un kilómetro cuadrado, ¿no? Y así fue, era como un pequeño parque dentro de una zona ya muy depredada, en un parque que nosotros le llamamos parque natural, pero que están totalmente depredados, que ya no son las selvas altas que solían ser. Y ahí es donde me doy cuenta que algo teníamos que hacer. Y comienzo a utilizar las redes sociales y me empecé a dar cuenta que podía ser una fuente de inspiración. Y nace antes de las redes sociales, nace en Televisa con un productor al que quiero mucho, respeto mucho, que se llama Reinaldo López, que me invitó a Hoy. Y yo llegué a Hoy a platicar de naturaleza y después termino platicando de la devastación de un manglar en Tajamar, que se genera un movimiento tan grande que se frena esa devastación. Y me doy cuenta que los medios de comunicación y que la preparación en comunicación que yo tenía la podía utilizar para canalizarla para esto. Y me fui inspirando cada vez más, Paola, hasta hoy que tengo hijos y son la fuente de inspiración desde que despierto hasta que me vuelvo a despertar.
Veo que además, qué hermoso lo dices y gracias, porque es justamente me parece lo que quería escuchar y sobre todo compartir con quienes siguen este espacio. Veo que vas abrazando además causas, ¿no? De diferentes complejidades y dimensiones, pero por ejemplo, recientemente me enviabas esta información sobre la elefantita que tenían en condiciones espantosas. Entiendo que ya está en el zoológico de Aragón y ya está bien.
Pues para mí no fue la mejor elección, pero creo que respecto a esa elefanta, Ani, yo sigo sin comprender a veces cómo las autoridades pueden no darse cuenta durante 5 años que hay un elefante que vive en una carretera en esas condiciones. Evidentemente la corrupción también le pega a este tipo de casos, pero yo creo que vivimos en un país que es tan violento que hoy hay violencia para etiquetar qué violencia es más importante. O sea, analicemos eso, ¿no? Hoy peleamos por darle mayor valor a nuestra violencia sin importar que la violencia es violencia y es igual de importante para cualquier causa. La causa que defienden los movimientos feministas, como la causa que defienden los que somos totalmente antimaltratadores de animales, como la causa que defienden también muchas familias que han perdido a sus hijas. Es decir, vivimos en un país que nos ha hecho hoy en día generar diferentes voces de lucha, de fuerza, y que desafortunadamente muchas de esas veces estas voces tienen que estar en contra de los gobiernos que están en turno. Y eso a veces pone a comunicadores, activistas y a infinidad de organizaciones en peligro y en riesgo, pero tristemente esos gobiernos están coludidos con esa destrucción. Y tristemente, así como están coludidos con las olas de asesinatos que vivimos en este país, pues están coludidos con el despedazar las selvas, el perforar las cuevas, el atacar a los mantos acuíferos, el venderle las concesiones a los mejores postores, el darle oportunidad a los grandes empresarios mexicanos que sobreexploten los recursos naturales, el buscar la forma de callarle la boca a aquellos indígenas que están tratando de pelear por su tierra, por su cerro, por su monte, por su agua. Y hay pocos seres humanos que hemos podido tener el privilegio de decir las cosas tal y como las pensamos y estar aquí. Y yo creo que cuando las redes sociales empezaron a ayudarme a tener ese cobijo de tantas personas, me dan el valor y la fuerza de no quedarme callado, pero creo que
México necesita.
Pues mira, yo siempre lo he dicho, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nunca he recibido una amenaza de ningún de ninguna parte. Es decir, han sido en ese punto bastante respetuosos conmigo. Sin embargo, sí me han tocado olas de mensajes muy negativos. Creo que tú lo has vivido, Paola, cómo son las redes sociales, cómo hay gente que escribe desde el anonimato, que le gusta lastimar, que le gusta herir, que le gusta meterse con tu familia. Al ser a veces personas públicas, por la razón que sea, abrimos una caja en la que no quisiéramos que entraran. Pero bueno, por ejemplo, ya he sido parte importante en alguna ocasión de la mañanera, en donde, bueno, pues no nos han bajado de pseudoambientalistas, de falsos, de mentirosos, y eso promueve el odio. Y cuando el odio se promueve desde el poder, pues cuando el odio se promueve desde el poder, pues el desenlace es un país tan fragmentado, tan polarizado. Claro, un país tan polarizado con tantas ideas que chocan. Uh-huh. Y no buscar el equipo, pero creo que me estoy desviando de lo que estábamos platicando, ¿no?
No, pero qué bueno que compartes también las dificultades con las que te has topado en este camino que sé, algunas me las has hecho saber, ha estado lleno de obstáculos, pero no cesas. Yo celebro que seas incansable, que estés tan lleno de energía para seguir defendiendo estas causas. Si de algo te sirve esta aliada, aquí estoy. Aquí estoy para difundir lo que te importa, aquí estoy para cobijarte si te amenazan. Me parece que es lo que toca desde el mundo digital, sobre todo, estar enlazados y conectar y aquellos que pues compartimos estos intereses y esta búsqueda, pues ser eso, aliados unos de otros. Arturo, me emociona siempre platicar contigo. ¿Hay algo que me quieras decir antes de despedirnos? ¿Algo más?
Es que hablando y como andando en esa parte de lo que platicábamos, me preguntaba si me han amenazado. No, a veces lo que me asusta es que cuando hago alguna denuncia hacia algún gobernador, o incluso cuando he hecho denuncias hacia secretarios de Estado que están en turno en su momento y todo, de alguna u otra forma el gobierno consigue mi teléfono, no sé si es hablando con alguien, ¿no? Y vienen estas llamadas, ¿no? Como para tratar de suavizar la situación. Y a veces eso pesa más que una misma denuncia. Y antes de terminar, respecto al tema de los recursos naturales, pues creo que vale la pena mencionar que México ha perdido más del 60% de su cobertura vegetal, que a veces las personas creen cuando hablan de poder desalinizar el mar, que esa es una de las soluciones factibles. Yo trato a veces de explicarles que el problema no nada más es que lo que sabemos, ¿no? De que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El problema es que el porcentaje de agua contaminada que hay a nivel mundial es impresionante. Y el poder generar que esa agua pueda utilizarse después para consumo humano es terrible. Luego, cuando muchas personas dicen, bueno, pues sacamos agua del mar y se arregla el problema. No, el problema es que cuando nosotros secamos los mantos acuíferos, cuando nosotros sobreexplotamos los complejos lagunares, los ríos, también afectamos al medio ambiente de esa zona. Y cuando tú cambias el ecosistema, erosionas los suelos, no nada más el problema es el problema del agua. Hay un problema en el que nos va a costar trabajo sembrar nuestro alimento. Hay un problema en donde nos va a costar trabajo alimentar a los animales que sustentan la mayor de la proteína humana, ¿no? Respetando a los que no coman nada que tenga que ver de animales. Sin embargo, se afecta a ese reloj. Y yo a veces trato de hacerles ver que la complejidad es mucho mayor de lo que creemos. A veces la ignorancia del ser humano nos destruye. Pero repito, y para terminar con esto, Paula, lo que está destruyendo al planeta no son las grandes fábricas, no son todos estos combustibles fósiles, estas energías. Todo eso es derivado de la falta de amor del ser humano. El ser humano, para sentirse feliz, compra primero un coche, después quiere uno mejor, después quiere otro mejor, después va por el último modelo y luego unos zapatos, luego otro par de zapatos, luego otro, después tiene el closet lleno, después es un abrigo, otro abrigo, después tienen el lugar de abrigos lleno. Nos siguen vendiendo estas ideas de consumir, 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 pero nunca somos realmente felices con lo que tenemos. Entonces creemos que eso nos va a dar la felicidad. Y eso ha destrozado al planeta, Paola, porque de verdad hay una persona que va a una plaza comercial a caminar y se siente más segura si va con una bolsa de un diseñador de marca o con unos zapatos que quizás son de más lujo, que segura del corazón. La seguridad se lo da lo material. Y es tan sencillo como eso. No quiero ser forever ni me quiero clavar mucho, pero esa necesidad de ser felices con lo material se está jodiendo al planeta porque no alcanza. No hay árboles suficientes, no hay agua suficiente, no hay minas suficientes, no hay minerales suficientes. Y lo que nosotros exigimos del planeta es demasiado, Paola. Es muchísimo. No da, las matemáticas no dan. No te puede dar el mar 100 atunes y tú sacar los 100. Ese es el ser humano.
Sí, hemos depredado y sí tiene que haber un cambio de conciencia profundo, porque si seguimos consumiendo a estos niveles, claramente no será viable ni la especie humana ni el planeta. O sea, nos lo llevamos con nosotros en esta vorágine consumista. Arturo, me encanta escucharte. Te abrazo siempre y gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por el espacio y gracias, Paula. Que Dios los bendiga.
Oigan, gracias. Yo les agradezco mucho, muchísimo. Ya inspiradas luego de escuchar a Arturo, motivadas con esa pasión suya y la de ustedes que están en este esfuerzo cotidiano. Gracias de verdad por ponernos ahí estas vías de cómo sí ser parte de la solución.
Muchas gracias.
Muchas padre. Gracias.
Muchísimas gracias.
Todo lo bueno. Y échenle un ojito a esta información de Pacto
de los Plásticos
de México. Ah, sí. Me faltaba la preposición. Pacto de los Plásticos de México.
Sí.
Y Ecolana MX. Y los invito a que se suscriban y que sean parte de este equipo de aliadas. A ustedes les toma un ratito y a mí, ¿qué creen? Sí me hace una muy importante diferencia. Ya ven, ya hasta nos alcanzó para comprar estos años.
Esta animal fue
un regalo de Gaia, a quien le vuelvo a agradecer justamente. Y les prometo que la voy a usar muchos años y luego la voy a reciclar. Nunca será.
Muy bien.
Será circular. Eso, será circular. Suscríbanse, pues, porque así recibirán además las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Y queremos sumar a más y más y más y más aliadas. Gracias.
Vamos a gozar, vamos a platicar, nos vamos a unir.
Seamos aliadas. Una producción original de Troop.
Diseña la vida que tú quieras con Gaia. Presentó.